Son las 8:30, 7:30 de la mañana en Canarias.
Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero. Dirección de sonido, Fran Montes. Coordinación, Rubén Bartolomé. Producción, Mamen Rodríguez Sastre. Dirige Carlos Alsina.
Estrenando esta nueva jornada, que es viernes, es el segundo día del mes de mayo ya, del año 2025, es el día de la Comunidad de Madrid. Y en el día de la Comunidad de Madrid, pues encuestas que le van a alegrar la mañana a Isabel Díaz Ayuso y que le van a permitir un ligero consuelo a Óscar López. Ella porque sigue reinando en soledad, la señora Ayuso, y él, el señor López, porque adelanta a su rival de izquierdas, médica y madre y ministra Mónica García, la líder de Más Madrid. Es bonito esto de que dos ministros estén compitiendo por el segundo plato, a años luz los dos del primero o del primer puesto. En el mundo estos números, 72 diputados para el PP, 30 para el PSOE, 72 a 30, 20 para Más Madrid, 12 para Vox. Título, Ayuso bate su récord y la izquierda no frena su caída. Sobre Óscar López, este añadido en el mundo, dice, es el candidato peor valorado y el que cosecha peor nota entre sus propios votantes. Le dan un 5,8 cuando los demás sacan entre los propios votantes 7 y 8, ¿no? 5,8. En ABC, el PP quedaría en 70 diputados, que es los que, como está en este momento, el PSOE alcanzaría los 33, Más Madrid solo obtendría 18 y Vox estaría en 14. Título de ABC, Ayuso consolida su mayoría absoluta y el PSOE se beneficia del caso Errejón, que es a lo que atribuye este periódico la caída en picado de Más Madrid. Y este otro dato que quizá interese a la presidenta autonómica, 52% de los ciudadanos cree que ha gestionado mal lo de su novio. Entre los votantes propios opina así la cuarta parte, 24%. Y tercera encuesta en El Español, mismos números que los de ABC y este enfoque, dice, la irrupción de Óscar López solo logra hundir a Mónica García. También aquí se menciona el caso de Errejón, más que el carisma del ministro, como causa del pinchazo de Más Madrid. Mira, son poco generosos con el ministro López, los periódicos de esta mañana. La Razón lleva una crónica que se titula No el PSOE de Madrid despega, sino el PSOE se despega del amigo gafe del presidente. Leo, dice, hay quienes le llaman gafe al ministro López, el gafe de la sala de máquinas de las elecciones, porque siempre que ha dirigido unas elecciones, un equipo de campaña ha perdido. Y también dice esto, dice, López siempre consigue aparecer como fiel al líder de turno, sea Zapatero, sea Rubalcaba, sea Blanco, sea Pedro Sánchez. Y ha anunciado La Razón que esta es la primera crónica de una serie semanal que inicia este periódico sobre las personas a las que Sánchez ha empoderado, así lo dice, empoderado desde que está en el gobierno. Puede ser una serie semanal, pero eterna, la del diario La Razón. Y en breve supongo que le tocará una crónica a Beatriz Corredor, de quien todos los diarios sugieren que está pasando la ITV, digamos, y que su continuidad depende de que baje o no el pulgar Pedro Sánchez, por muy operadora privada que el presidente diga que es Red Eléctrica Española. El apagón sigue siendo el gran asunto de la actualidad nacional. En El País cuentan hoy que el gobierno da por hecho que las eléctricas van a hacer un análisis sesgado de lo ocurrido, a diferencia del propio gobierno. Y repasando lo que vienen explicando los expertos, menciona El País la sorpresa porque no funcionaran los mecanismos para encapsular el apagón en una zona geográfica en la que había empezado, ¿no? Y también la coincidencia en señalar a Red Eléctrica, todos los analistas van en la misma línea, por el peso que ha dado a las renovables, que eso podría haber sido, digamos, el origen, digamos, o la avería en el sistema eléctrico. El mundo se fija en la investigación de la Comisión de la Competencia, que de momento tiene el foco puesto en Red Eléctrica. Añade que el gobierno amplía la indagación, las pesquisas, que diría Sánchez, amplía la indagación a las horas previas y no solo a los 5 segundos de marras del pasado lunes, porque, como publicó este mismo diario, la red sufría anomalías críticas mucho antes de lo que había dicho la empresa Red Eléctrica. A veces se va más atrás y destaca que las eléctricas alertaron a Beatriz Corredor de que el día 22, 4 días antes del pasado lunes, el mix había sido ya suicida y que Red Eléctrica tardó 3 días en responder a ese aviso. Y esto se lo dijeron a Pedro Sánchez en la reunión que se celebró el martes en el Palacio de la Moncloa, en la reunión en la que el presidente pronunció esa frase que dice: «Ahora no es el momento, Beatriz». En el Confidencial explican que el corredor tiene contrato hasta 2028 y que el informe favorable a su renovación, hace un año, destacaba el altísimo valor añadido que aporta su perfil profesional para la gestión de las relaciones institucionales. Que en una empresa tan privada como es Red Eléctrica, digo yo que debe ser muy importante, ¿no? Lo de las relaciones institucionales, cómo te relacionas con las instituciones, cómo te llevas con Sánchez, ¿no? Hay una columna de Ignacio Varela que dice que aquí el verdadero operador privado es el presidente del gobierno, que maneja los poderes del Estado como si fueran suyos. Se sorprende Ignacio de que la primera reunión del Comité Gubernamental de Crisis, o como se llame, el lunes pasado, se celebrara no en la Moncloa ni en ningún centro oficial, sino en la sede de un operador privado. Es como el gobierno quiere que sea vista Red Eléctrica Española, que fue allí donde se reunieron los ministros, en la sede de Red Eléctrica. Bueno, allí, aquí, está en Alcobendas. Escribe Onega en La Vanguardia que Pedro Sánchez está inmerso siempre en una cruzada contra el sector privado. De su partido en Madrid organiza manifestaciones contra la supuesta privatización de la sanidad. Él mismo caricaturiza las universidades privadas como chiringuitos y ahora señala a las eléctricas como causa del apagón. Bueno, la señala como culpables antes de conocer en realidad la causa. Dice Onega, lo privado para él es el gran enemigo público. Añado Fernando a las encuestadoras privadas, que también les tiene puestas la proa el presidente del gobierno, porque como Tezanos no hay ninguno. Hay encuesta, por cierto, en El Mundo sobre el apagón. Pregunta, ¿dónde estaba usted cuando pasó? Atención a la respuesta. 44% de los ciudadanos en su casa. Dice, pero a las 12 y media de la mañana no es hora de estar trabajando. En el trabajo estaba el 28% de los españoles. Un lunes, a las 12 y media de la mañana, 28% de los españoles en el trabajo, 44% en su casa, en la calle un 16%. Pues sí que somos caseros, sí, los españoles. 32% de los ciudadanos se enteró de lo que pasaba por la radio. El 18% por la gente de la calle, que a su vez doy por hecho que se había enterado de lo que pasaba por la radio. O hay otro porcentaje que dice yo por un vecino, porque el vecino se había enterado por la radio. O sea, en realidad toda España se enteró por la radio, aunque la encuesta no diga exactamente eso. Más cosas. Viendo la prensa de este día, hombre, se comprueba que si dependemos de los sindicatos para frenar la involución reaccionaria, pues podemos darnos por involucionados, porque la estimación más generosa que se hace sobre sus manifestaciones de ayer se llama miles de personas. Miles de personas. Es la fórmula a la que se recurre para, juntando todas las manifestaciones que hubo ayer en el país, algunas de ellas micromanifestaciones en realidad, pues parezca algo, ¿no? Miles de personas. Hay diarios que destacan el llamamiento que se hizo, que hicieron los líderes sindicales contra la involución reaccionaria, y hay diarios que destacan el llamamiento que hicieron para la reducción de la jornada laboral, pero en conjunto pues todos destacan poco todo en realidad. Incluida esta tesis sindical de que los grupos parlamentarios tienen que aprobar lo que ellos digan.
Sería un fraude democrático de primera magnitud si los grupos se oponen a tratar o llevar a una enmienda a la totalidad una norma, un proyecto de ley que ha pactado el gobierno con las organizaciones representativas de la clase trabajadora en España.
Atención a la tesis. Es un fraude de ley que salga adelante una enmienda a la totalidad en un debate parlamentario. Esto es nuevo. Esto, claro que también dijo ayer Yolanda Díaz que hay que elegir entre dejar que el BBVA se compre el Banco Sabadell o la democracia.
Creo que el gobierno debe de actuar e impedir esta OPA y ponernos del lado de la democracia.
Noticias de la OPA. Dice El Español que el ministro Cuerpo se enfrenta a un dilema: hacer suyo el aval que ha dado la Comisión de la Competencia o ceder a las presiones de los socios y bloquear esta fusión. La Vanguardia dice que son el gobierno catalán, las patronales y el Ministerio de Trabajo quienes presionan al gobierno para que bloquee la OPA. El periódico califica de sorprendente el voto favorable de uno de los miembros de la Comisión de los Mercados, que se llama Pera Soler. Y es sorprendente, dice, porque el señor Soler es de la cuerda de Junts per Catalunya. Vamos, fue director de los Mossos d'Esquadra. Maravilla, estas personas que valen para todo. Lo mismo para dirigir los Mossos d'Esquadra que para formar parte de la Comisión de los Mercados. Pero ya explica el diario El País que el señor de este de Junts per Soler defendió a brazo partido la postura del Banco Sabadell y del empresariado catalán, y que por eso se incluyó en el dictamen blindaje al crédito para las pymes, con el fin de que hubiera unanimidad a la hora de respaldar el dictamen. Editorial del País dice que la Comisión haya aprobado la OPA por unanimidad pone más presión al Ejecutivo, pero la pelea no está ni mucho menos decidida. Y editorial de ABC, que recuerda que el gobierno puede dificultar la operación, pero que no puede impedirla, porque estamos ante un acuerdo entre privados. O sea, entre operadores privados, cabría decir, y entre accionistas de empresas privadas. De que el gobierno, si quiere poner obstáculos, tendrá que alegar interés general, que es un concepto bastante elástico a la medida de un gobierno tan creativo como el nuestro. Celebra el diario ABC la independencia de criterio que ha demostrado la Comisión de la Competencia. Y dos protagonistas más ya acabo en la prensa del día de hoy. En todos los diarios, Manolo, el del bombo, su fallecimiento y sus circunstancias personales, parece que poco gratas en estos últimos años de su vida, arruinado, sin hablarse con sus hijos y con serios problemas de salud, dicen las crónicas. Y solo en algunos diarios aparece Morante y lo de ayer en La Maestranza. ABC lo lleva en su primera página, el genio maravilla, dice. Jesucristo y sus discípulos es el título del diario La Razón y el título más creativo, el de Zabala de la Serna en el diario El Mundo, que dice: Morante revienta el cónclave y se proclama Papa del Toreo.
Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
Cuando parece que todo está atascado y nada se mueve, escucha este consejo de Obesilax.
Oye, qué bien te veo. ¿Cómo lo haces?
Pues cuidando lo que como y pidiendo consejo a los que saben. Me recomendaron tomar Bio3 Obesilax.
Bio3 Obesilax con casia angustifolia que ayuda al funcionamiento normal del tránsito intestinal.
Si te preocupa retener de más, no lo dudes. Contra el estreñimiento, consulta a tu farmacéutico.
Así también me cuido yo.
Pues ya sabes, confía en Laboratorios Bio3 y en tu farmacéutico.
Bio3 Obesilax, en infusión y ahora también en prácticos sobres monodosis. Recupera tu regularidad y verás qué bien te va.
Aquí está el gallo a la torre, como cada mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa.
También ayer, como cada mañana. Sí. Ayer, no sé, estabas tú de asueto.
No, en absoluto.
Bueno, sí. Oye, Alsina, yo no sé si Beatriz Corredor se da cuenta de lo arriesgado que es decir que el español es el mejor sistema eléctrico del mundo. Lo digo porque cuanto mejor, más evolucionado, estable y seguro sea el sistema español, mayor será su responsabilidad si finalmente asumimos que un error de gestión de red eléctrica lo hizo vulnerable. A menos que termine diciéndonos que, hombre, si conseguimos olvidarnos de las molestias, hay que reconocer que es toda una proeza, tumbar al mejor sistema de la galaxia. Hoy ya todos empiezan a asumir la culpa de red eléctrica como la única explicación posible. Todos los expertos independientes, desde luego, todos menos el gobierno, que mantiene artificialmente vivas otras líneas de investigación para eludir su responsabilidad, para demorar unas disculpas a los ciudadanos y para sofocar un debate sobre el mesianismo renovable, por emplear la fórmula que acuñó un expresidente de Red Eléctrica, otro ministro socialista, qué casualidad, Jordi Sevilla. Lo que precisamente le hace un daño irreparable a las renovables es esta cerrazón del gobierno, que parece que lo trata como si fuera una teología. Si el problema no es la producción de renovables, sino la gestión. Y resulta hoy muy embarazoso ver esos pantallazos oficialistas con los que se celebraba cada récord de las renovables en el mix sin necesidad de una compensación con energías firmes.
Concluye la torre, concluye.
Pues concluyo que lo más grotesco de esto es enviar anacletos del CNI para criminalizar a las empresas. El papel que se reserva el gobierno es prometeico. ¿Cómo que disculpas? ¿Esperamos su agradecimiento por devolverles la luz?
Te deseamos un gran día, Rafa. A las 7 de la tarde hay brújula. Sí. Como siempre, gracias por madrugar con nosotros.
Es mi trabajo.
Unos Callahan para estas personas que aún no sabemos quiénes son, Alicia.
Y además unos Callahan muy innovadores. Toma nota, potencia más amortiguación, más estabilidad, más actuación, es igual al Callahan Algoritmo. Ya no hay excusas para caminar más y mantenerte en forma. Los zapatos Callahan Algoritmo han sido diseñados especialmente para caminar. Camina con ritmo con Callahan Algoritmo. Están a la venta en las mejores zapaterías y en la web callahan.es, porque Callahan es tecnología, diseño y confort a buen precio.
Thank you. En tertulia esta mañana aquí en la radio, en Más de Uno, está Joaquín Manso. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Joaquín, ¿qué tal? Me alegro muchísimo.
Y lo mismo digo.
Muy bien. Buenos días, Nacho Cardero.
Muy buenos días,
¿qué
Carlos?
¿Qué tal estás?
Pues muy bien. Un día pasado por agua aquí. En,
¿dónde?
En Madrid, en la Comunidad de Madrid.
Ah, muy bien.
Además de festivo, pasado por agua y con truenos y centellas.
Ah, que es lados. Fiesta en Madrid, es verdad, hoy.
Ah, sí, es. Fiesta en Madrid. Día de la Comunidad.
No se enteraba.
Fiesta y tan fiesta, no había ni un coche en la carretera.
Bueno, eso es lo que pasa los días festivos. No pasa nada. John Mueller, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Carlos.
Mueller está pues disfrutando también de esta jornada festiva que tenéis en la Comunidad de Madrid. ¿Alguno vais a la, bueno, a la Puerta del Sol? Ahora os pregunto, Ana. Rubén Amón, buenos días.
Yo estoy en Sevilla, que no, donde era, el amanecer es hermoso. Uh-huh. Y donde ayer, efectivamente, como has señalado en tu resumen de prensa, Carlos, se produjo una revelación de Morante de las suyas. Se nos apareció y así lo disfrutamos. Me gusta que estas alusiones al papado, porque con clave empieza el miércoles, y porque la torna que ha sido bastante transgresora con la religión. De hecho, los toros estuvieron prohibidos por los papas. ¿Qué te puedo contar, Alsina? Que fue magnífico lo que ayer vivimos en Sevilla.
No sé, sería bonito que el cónclave se desarrollase también en estos términos. O sea, que cada uno de los cardenales tuviera que hacer alguna faena allí en
delante. Bueno, pues
de
los demás. Voy a mandar a Zavala a cubrirlos. Esa sería buena idea. Sí,
hubo
sí.
Toros, ¿eh? Hubo toros. Roma. Sí. Hubo toros en tiempos de Alejandro VI. No digo que fuera el mejor papa, el Borja. La Plaza de San Pedro, ¿eh? En alusión quizá a que también hubo espectáculos sangrientos en el circo que ahí ocupaba el donde está ahora el obelisco de egipcio, ¿no? Que puso Calígula. Todo es muy, ¿ves? Esa mezcla de lo pagano y de lo cristiano, fíjate.
No, sería bonito, así como lo de la maestranza de ayer, o sea, la corrida y Morante se describe hoy en términos cardenalicios en los periódicos, que el conclave efectivamente lo describiésemos en términos taurinos.
No sé yo.
Sí, me gusta.
No es fácil, ¿eh? No sé yo. Adelanto que no es fácil, porque yo...
Se van a recibir al nuevo papa.
Es verdad.
En los taurinos, en las crónicas, pues soy muy de cortar cosas y de... ¿no?
Lo único que el que salga saldrá por la puerta grande, es lo único que tendremos claro del conclave, vamos.
Salir a hombros o por la enfermería, a ver,
la puerta grande del balcón de la basílica.
A la crisis energética hay que reconocer lo que pone muy fácil es las metáforas y las alegorías, ¿eh? Desenchufar, enchufar, apagón, crisis, todo eso creo que está más en el lenguaje energético y prosaico que en el taurino, pero toda la solemnidad del rito tiene mucho que ver con la que aquí seguimos en los ruedos, ¿eh?
Pero en el conclave no hay banderillero, por ejemplo, ¿no?
Bueno, se puede decir subalternos, como que no.
A subalternos.
No. Sí. Claro, claro, que hay personas subalternos.
Pero todos los cardenales tienen... asistiendo, pero todos los cardenales tienen el mismo rango, los mismos galones.
Pero no la misma antigüedad, cuidado.
Hay cuadrillas en el conclave.
No, pero el rasgo de la... Fíjate, dos características que tienen, que se podían ser muy taurinas. La antigüedad, es decir, cuando fueron ordenados cardenales. Y eso marca ya una diferencia. Y después, el lugar de procedencia, ¿eh? No es lo mismo venir de Ucrania que de Jerusalén, ¿eh? Lo digo porque ahí lanzó una candidatura para malograrla, que es la del patriarca de Jerusalén, que es italiano.
¿Cuántas candidaturas
vas a lanzar? Pizzaballa se llama. Se llama Pizzaballa. No, muchas menos.
Pizzaballa sí es un nombre muy taurino.
Vengo diciendo que el gran problema de Tagle, el filipino, es que filipino, se le conozca
que
como
no le gustan
Chito.
Los toros. Ah.
No, que se le llame Chito. De verdad, el papachito no puede ser, ¿vale? Pero sí. Aún así, es de los que tienen grandes favoritismos.
Estoy viendo que hay otra diferencia entre este mundo cardenalicio del que nos ocuparemos naturalmente la semana que viene desde Roma.
Eso es.
Y el mundo taurino, que es que no tienen sobrenombre los cardenales que se conozca al menos, ¿no? Así como los...
Así pero como ¿cómo los, que no? Los... ¿Se adoptan un nombre luego? Claro que tienen apelativo
sí,
después.
Que no es lo mismo, no es el niño de claro. La no sé qué. O el...
Hombre, ya. No me haga recordar en qué condiciones Guillermo Fesser comentó
mientras que
la
muchos.
Proclamación de Benito XVI, ¿eh?
Bueno,
en este mismo sentido.
Estábamos patrimonializando la tertulia.
Sí, pero porque estoy convaleciente en el buen sentido, bajo los efectos de esta radiación taurina, fíjate. Uh-huh. Que...
Bueno, ahora hablamos de lo del apagón, que sigue siendo el gran asunto de nuestro país y el debate al respecto. Pero antes, como es 2 de mayo, pues voy a preguntaros a vosotros que residís todos en la Comunidad de Madrid, ¿cómo afrontáis los madrileños, aunque seáis madrileños de acogida o de residencia, cómo afrontáis este día de hoy en el que, por un lado, tenéis en la Puerta del Sol la celebración del Día del Orgullo, la celebración del Día de la Comunidad de Madrid. Son los actos, aunque esté lloviendo, da igual, porque han montado una carpa, porque este año he leído que todo lo que es el acto de celebración es en el exterior del edificio, para suplir la ausencia de parada militar, por aquello de que Margarita Robles dijo, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que no nos hayamos dado cuenta hasta ahora de que estamos enviando a los militares a una cosa que no es de los militares, que no es el ejército? Y luego a la vez va a haber, entonces tenéis que elegir hoy los madrileños, luego hay una recepción o fiesta, no sé, que ha organizado Óscar López. Óscar López es un ministro del gobierno de España que aspira a ser, que es líder de la oposición a la señora Ayuso. No sé si aspira a ser presidente de la Comunidad de Madrid o no, porque eso ya se verá cuando haya que elegir candidato, pero que es el líder de la oposición. Entonces Óscar López ha dicho, nosotros a lo de la Comunidad de Madrid no ha sido invitado al gobierno central, nos vamos, pero nos organizamos un acto propio para todos los madrileños. ¿Dónde? En el Parque del Oeste. Supongo que han puesto también una carpa o algo para... Hay un salón de actos, me dicen, en algún sitio en la Rosaleda. Parece que hay un recinto cerrado donde se puede estar sin que te mojes. Bueno, entonces tenéis que elegir a dónde vais. También podéis elegir no ir a ninguno de los dos. Estoy muy interesado en saber. John Mueller, doy por hecho que no va a ir a ninguno de los dos porque sé que está lejos de los dos actos y no piensa desplazarse, ¿no, John?
Tampoco estoy tan lejos. Estoy a 50 kilómetros.
Te lo estás pensando, entonces. Muy bien.
No voy a ir a ninguno porque no me han invitado, o sea que...
Ya, pero esperáis que corra la sangre, digamos, políticamente hablando, en sentido figurado, entre Ayuso y Óscar López. Ayuso Sánchez, Óscar López Ayuso.
Yo creo que el día que va a quedar un poco, pues eso, aguado, deslucido, pero precisamente por el
aguado
clima.
Aguado es uno que... aguado, perdón.
Que estuvo aguado de Madrid.
Ya vale de chiste, ya vale.
No, muy bien traído.
No podemos
Pablo Aguado estuvo sensacional.
Pero soy ya, exactamente. Pablo
Aguado. Ya vale de chiste. Pablo Aguado estuvo sensacional.
Basta de chistes.
Y Juan Ortega también estuvo sensacional.
Tienen que tener cierto nivel, además, los chistes. No.
Ignacio Aguado se llamaba, ¿no?
Pablo Aguado se llamaba el torero. Ignacio Aguado, aquel político.
Que, por cierto, ha publicado un libro recientemente.
¿Pablo Aguado? Todavía no me consta.
No, Ignacio Aguado. Y respecto, fíjate, antes yo creo que si no va a quedar tanto deslucido por la parada militar, que es una pena, que ha derivado en una situación insólita, como es que no haya nadie del gobierno, de la administración central, y que no haya nadie del PSOE también en Sol. Una situación, por cierto, que antes te escuchaba las encuestas, que yo creo que esta polarización, este enfrentamiento entre el gobierno central y Ayuso, pues al final beneficia a Ayuso, se está viendo en las encuestas. Y por otro lado, lo que es el Óscar López, que ha montado pues esa contraacto. Pues no sé si irá mucha gente a Sol, lo que no sé es cuánta gente irá a Óscar López. Supongo que los manifestantes ayer del 1 de mayo habrán hecho, pues, empalmarán e irán directamente al acto de Óscar López, con lo cual no le auguro mucha asistencia tampoco a Óscar López. Y también me escuchaba lo que publicaba La Razón de Óscar López como un gafe. Yo no sé si es verdad el sorpaso, que entiendo que sí, a Más Madrid, y lo cual dice bastante poco de Más Madrid, pero recientemente las encuestas del CIS dan a Óscar López como el gran desconocido en la Comunidad de Madrid. Es decir, es que no lo conocen. No sé si era gafe, si habrá participado de todas las campañas y siempre habrán devenido en fracaso, que es así, pero lo que es en la opinión pública, lo que es el madrileño, pues no lo conoce nadie, ¿no? Y por contra, Ayuso cada vez va más. Y tú, cada vez que el gobierno central o la administración central la ataca con su pareja, etcétera, etcétera, pues cada vez se ve ya más fuerte. La victimización ayuda mucho más a Ayuso. Y en esta polarización, movilización, es decir, al final, yo veo que cuanto mayor es la dependencia de Sánchez de sus socios independentistas, cuanto mayores son los casos de corrupción, cuanto menor acción de gobierno o posibilidad de gobernar tiene el Pedro Sánchez, más sacan el armamento de la artillería contra Ayuso. Y pensando que movilizan a los suyos, y aquí en la Comunidad de Madrid, a los que movilizan son a los del Partido Popular.
Bueno, vamos a ver cómo resuelve la presidenta de la Comunidad de Madrid el trance de la lluvia, porque ella lo que se había propuesto era sustituir la formalidad de la parada militar por una especie de comunión popular ahí en la puerta de la Plaza del Sol. Parece ser que han instalado una carpa, pero es posible que la lluvia, y además con la intensidad con la que está cayendo, disuada mucho a la gente de ir. Si los disuade de ir a la Puerta del Sol, no te quiero ni contar ir a la Rosaleda del Parque del Oeste, que es, por cierto, un escenario de larga tradición socialista. En los años 80 se hacía, Juan Barranco y Tierno hacían allí muchos actos del partido. Bueno, lo que nos dicen hoy las encuestas, de manera coincidente, es que la izquierda obtendría el peor resultado de su historia en la Comunidad de Madrid. Con la efectivamente, las tendencias polarizadoras del debate público en la comunidad, a quien benefician es a la presidenta, y además de manera creciente. Está cerca ya de los números de Gallardón y de Esperanza Aguirre en cuanto a porcentaje de voto, pero claro, entonces no existía Vox. El mérito de acercarse al 50% es todavía mayor. Y Óscar López tiene motivos para preocuparse de lo que pierden más Madrid y Podemos, apenas recupera la mitad, pero sobre todo de dos cuestiones. Una, el índice de aprobación entre sus propios votantes, que es muy bajo, lo cual le augura que va a ir a peor. Y otra, el índice de conocimiento, como señalaba Nacho, porque es del entorno del 88%, que para un candidato del Partido Socialista es tremendamente bajo. Con la publicación de esta encuesta ya son tres, hemos publicado Comunidad Valenciana y Andalucía, que afectan a los liderazgos vicarios de ministros que Sánchez ha impuesto en determinadas comunidades autónomas. Y en los tres casos el resultado es desastroso, es decir, la estrategia del Frente Popular a quien perjudica es directamente a esos candidatos del Partido Socialista. En el caso de Andalucía obtienen el peor resultado de la historia, viniendo del peor resultado de la historia. En la Comunidad Valenciana, Diana Morán no solo no aprovecha el desgaste de Carlos Mazón por la Dana, sino que retrocede respecto del resultado de Ximo Puig, y hoy vemos que Óscar López conduce al conjunto de la izquierda al peor resultado de la historia. Pronto publicaremos el de Aragón y veremos que tampoco, para Pilar Alegría, el resultado es ni mucho menos satisfactorio, se pega un buen castañazo. Con lo cual, en ese sentido, la estrategia del Partido Socialista no beneficia al partido en esas comunidades, pero sí quizás la estrategia de confrontación que conviene a Sánchez. Porque si la polarización en la Comunidad de Madrid beneficia a Isabel Díaz Ayuso, en el conjunto del país, en quien repercute, es a favor de Sánchez.
Sí, todos los periódicos hemos seguido un poco esta estrategia que ha desvelado Joaquín, ¿no? De ir probando cómo están estos liderazgos que está promoviendo Pedro Sánchez desde el poder. Y efectivamente el caso de Madrid quizás es el más sangrante, porque Óscar López, no solo lo que dice La Razón, de que tenía fama de gafe en términos de montar operaciones políticas que siempre acababan saliendo mal, o en las que terminaba operando un cable pelado porque faltaba información, pero es que las encuestas hoy son demoledoras, ¿no? Y demuestra, bueno, pues que el problema de Madrid para el centroizquierda y la izquierda no tiene solución en el corto plazo. Habían apostado por Juan Lobato y ha caído víctima de las conspiraciones que hay en torno a la Moncloa, sobre todo para oponerse a Ayuso, y los movimientos y pasos en falso que han dado, sobre todo en el caso de su novio, pero han prescindido de esa figura. Yo creo que Lobato está en la reserva, y si hay un cambio sideral en España y Sánchez sale del poder, bueno, pues a lo mejor Lobato tiene una opción y representa una opción, incluso podría representar una opción para el socialismo a nivel nacional. Pero en Madrid, mientras no perseveren en una figura que construya un liderazgo desde la base, o si no desde la base, un liderazgo razonable que esté exento de todos los radicalismos con los que habitualmente se presentan, bueno, pues lo tienen muy difícil, y Ayuso seguirá consolidando su poder. Corre algunos riesgos. Hoy hay una, en el ABC hemos preguntado por el tema de la gestión del caso del novio, donde yo creo que ella admitió en entrevista contigo, Carlos, que había cometido errores, que había sido un error referirse al tema estando desde el poder o desde una institución pública, y llevarlo al estado del debate bajo su condición de presidenta del Gobierno de Madrid. Yo creo que eso es así y se refleja en la encuesta, que efectivamente la gestión de este asunto no ha sido del todo pulcra, ¿no?
Más que admitir los errores, yo creo que los expuso.
Sí.
Quedó bastante en entredicho su estrategia a las preguntas de Carlos, ¿no? Y ahora que hablamos de liturgias genuinas e impostadas, fijaos que aquí en Sevilla, en la Maestranza, y el miércoles en el Cónclave, vamos a asistir a ritos muy consolidados, y en cambio en Madrid hay una especie de ritual impostado para vanagloria de la presidenta, que abusa, creo, también ella de su megalomanía, de esa peana en la que se va a alzar y en esa posición de reinas de la comunidad, más allá del cargo presidencial, ¿no? Que redunda mucho en ese concepto narcisista que la iguala con Sánchez. Se parecen bastante más de lo que pensamos, no digamos la manera en que ella misma ha colonizado las instituciones de Madrid, incluida Telemadrid y otros organismos que dependen directamente de la comunidad, Y claro que ese pulso beneficia a los dos. A ella como posición de asentamiento y de bandera antisanchista por encima de todas. Tan por encima de todas que es la lideresa de la oposición, incluso por encima de Núñez Feijóo, ¿no? Y a él porque el sacrificio de Madrid es un cálculo aceptable respecto a lo que engrandece el tamaño del Partido Socialista fuera. Cualquier motivo vale para sacar a Ayuso como la cabeza visible del mal, y no digamos cuando se habla de educación y de sanidad, ¿no? Independientemente de que haya razones o no, el fantasma de Ayuso le sirve a Sánchez de estrategia.
Son las 9 de la mañana, las 8 de la mañana en las Islas Canarias, antes de continuar con la crónica de lo que sucede en nuestro país y con el debate de las cuestiones que tenemos hoy abiertas, que incluyen el apagón, iremos a ello, la OPA, el dictamen de la Comisión de la Competencia, que también iremos a ello. Estamos pendientes de un suceso que se ha producido en Malta, en aguas frente a las costas de Malta. Se estaba constituyendo, o está constituida allí, una flotilla de la libertad, es decir, un grupo de embarcaciones que tenía intención de intentar llegar hasta Gaza, rompiendo el bloqueo israelí, como en otras ocasiones se ha producido. Se llevaba todo en secreto precisamente para evitar que desde el gobierno de Israel se presionara a los países en cuyas aguas se encuentran estas embarcaciones, en este caso sería Malta, para evitar esas presiones y evitar que se frustrara. Y lo que están denunciando desde esta flotilla de la libertad es que se ha producido un ataque con drones durante esta madrugada, un ataque que en principio no tiene autoría confirmada, pero solo creo que hay un sospechoso, un ataque con drones que ha supuesto un riesgo, o sigue suponiendo un riesgo elevado para al menos uno de los barcos y de las personas que se encuentran en ese barco, que podría llegar a hundirse. Voy a saludar a Andrés Mourenza, que es quien me facilita este primer flash informativo. Andrés, buenos días. Es un poco de retardo, pero...
Gracias.
Hola Andrés, cuéntame qué es lo que sabemos.
De momento la información que tenemos es escasa. Sí, de momento la información, como decía, es escasa porque se ha cortado la comunicación entre el barco atacado, que está a unas 15 millas de Malta. Había partido el martes por la noche de Túnez y iba a recoger a parte de la flotilla en Malta, donde había un grupo de diversos activistas de muchos países que iban a embarcar allá, pero se ha producido este ataque que ha afectado a la proa del barco, a unos generadores que llevaba allí, y ha abierto una vía de agua. Entonces se ha lanzado una señal de socorro. Ha habido un barco chipriota que se ha acercado, pero dicen que no estaba proveyendo electricidad que necesitaba el barco para poder ponerse en marcha. Durante las siguientes horas se ha cortado la comunicación, no saben qué está ocurriendo dentro de ese barco y estamos intentando ponernos en contacto con ellos.
El barco, por tanto, se encontraría con un grupo bastante numeroso de personas a bordo, se encontraría en situación apurada. Esa es la razón de que haya emitido un SOS, es decir, que podría estar en riesgo incluso de hundirse esa embarcación con todas las personas que van dentro, que son voluntarios que integran esta flotilla de la libertad, que es el nombre que se le ha dado. Han llegado a Malta en estas últimas horas o días sin que haya tenido mucha difusión pública, precisamente porque se trataba de guardar una cierta discreción. Han llegado voluntarios procedentes de muy diversos países. Se ha llegado a decir, no sé si eso está confirmado, que entre esos voluntarios podría estar Greta Thunberg, por ejemplo. No, no sé si ese dato está confirmado.
No hemos llegado a confirmarlo. Yo sé que hay hay israelíes, hay algunos españoles, estamos intentando entrar en contacto con ellos, uh-huh. Pero es cierto que esto se había llevado en total secretismo. El año pasado sí que se intentó organizar una aquí en Estambul, donde estuvo la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que iban a embarcarse, pero al final las presiones de Turquía, que recibió presiones de sus socios occidentales, que a su vez recibieron presiones de Israel, impidió la salida de esta flotilla. Entonces, por eso se lleva en absoluto secreto, preparándose, así como digo, entre Malta y Túnez. Pero bueno, de momento esta es la información que tenemos. Seguiremos informando según lo que nos vaya llegando.
Estupendo. En contacto seguimos y atentos seguimos a las novedades y a ampliación de información que se pueda producir. Gracias, Andrés. Un abrazo.
A vosotros.
9:04, una hora menos en las Islas Canarias, antes de... 14 minutos de la mañana de este viernes, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en tertulia esta mañana aquí con Joaquín Manso, Nacho Cardero, John Müller y Rubén Amón. Respecto a este suceso que les contábamos, del que les dábamos primeras informaciones, no está claro por lo que nos dicen, parece que estamos todavía en el terreno de la confusión, que se ha producido un ataque, sí. Lo que no está claro es que los voluntarios que integraban o integran esta flotilla de la libertad estuvieran ya en ese barco que ha sufrido el ataque con drones, que ha destrozado su generador y que ha provocado aparentemente un agujero que puede provocar el naufragio, que no estaban los activistas o voluntarios, al menos no todos ellos, embarcados ya en ese momento. O sea que eso podría cambiar un poco el, digamos, la gravedad de las consecuencias, no del hecho en sí mismo, pero sí de las consecuencias que pueda llegar a tener. Bueno, estoy deseando escucharos sobre el asunto de la semana, que sabéis que es el apagón y estas novedades que se van produciendo. El gobierno machaconamente insiste en su discurso, que dice muy complejo, todo es muy complejo, es de una enorme complejidad el sistema eléctrico, pues sí, sobre todo cuando no es ingeniero y no entiende bien de lo que se está hablando, y en que está en la búsqueda de la verdad desde el primer minuto, en la búsqueda, o desde el primer 5 segundos, digamos. Está en la búsqueda de la verdad y por eso ha reclamado información a Red Eléctrica Española, a las compañías eléctricas. Por eso no descarta, dice la vicepresidenta Montero, ninguna hipótesis, pero sin llegar a explicarnos cuáles son las hipótesis. Ninguna hipótesis. Hipótesis sabemos que de momento hay dos. La primera hipótesis es que se haya producido un fallo que haya traído consigo la desconexión de una planta de generación fotovoltaica, que es lo que está diciendo Red Eléctrica Española, es decir, se produjo una caída de la producción o de la generación en el suroeste de nuestro país. Ya más allá de eso, Red Eléctrica lo que dice es, nosotros lo hemos hecho todo bien y por eso no tenemos, decía Beatriz Corredor el otro día, no tengo nada por lo que dimitir, porque en realidad si dimitiera estaría admitiendo que algo hemos hecho mal, y en Red Eléctrica todo lo hemos hecho bien. Luego están los analistas o los expertos que nos vienen explicando que igual Red Eléctrica no ha hecho todo bien porque ha calculado mal el peso o el equilibrio que tiene que haber entre fuentes de energía de una clase, fuentes de energía de otras, para evitar que se produzcan grandes oscilaciones. Digamos que esta es la primera hipótesis. Luego está la hipótesis del ciberataque, que solo se la hemos escuchado hasta ahora, que yo sepa, al gobierno de España, como hipótesis o como mantener abierta la hipótesis, y no sé si hay alguna más, porque el gobierno dice todas las hipótesis, pues yo solo tengo apuntadas de momento estas dos. ¿Y qué más hemos contado esta mañana? Mi cuenta en esta mañana también recogen los periódicos. Que Red Eléctrica ya ha entregado sus millones de datos, o cuantos sean, datos, para que la comisión del gobierno pueda... La comisión, en realidad, es una comisión presidida por la ministra y vicepresidenta tercera del gobierno de España. O sea, es una comisión gubernamental, perfectamente independiente de los operadores privados. Y perfectamente dependiente del gobierno, que es quien integra la comisión. Bueno, que ya tiene los datos de la Red Eléctrica, que las compañías energéticas o eléctricas han dicho que yo no tiene ningún inconveniente, que todos sus datos en realidad ya los tiene de Red Eléctrica, minuto a minuto, segundo a segundo, o milisegundo a milisegundo, pero que les facilitan lo que les tenga que facilitar al gobierno, y que el CNI también está viendo a ver los sistemas informáticos de las compañías por si hubiera algún indicio de que se haya producido un ciberataque. Y ya está, esto es lo que de momento tenemos. Y que hubo, como decía El Mundo ayer, que en realidad hubo un episodio previo al apagón definitivo, que se habría producido unas horas antes y del que habrían avisado las compañías eléctricas. Luego se ha sabido que también días antes ya también habían avisado, esto parece que surgió en la propia reunión de la Moncloa del otro día, que las compañías eléctricas dijeron, no, si esto ya pasó días antes, sin el desenlace definitivo que es el apagón, pero con turbulencias muy graves, y ya avisamos a Red Eléctrica Española.
Bueno, tanto es así que la refinería de Cartagena, que no es una instalación pequeña, tuvo que parar por deficiencias en el suministro, con lo cual la situación de tensión venía produciéndose desde hace varios días. Es interesante la comparación que hizo ayer María Jesús Montero con el 11M y con el Prestige, porque se diría que lo que pretende es situar cuál habría sido la dimensión del desastre si no fuera gracias a la gestión de este beatífico gobierno, pero sobre todo porque parece que lo que intenta es equiparar el apagón con situaciones que fueron causadas por un agente externo. Y esto es uno de los marcos que se trata de crear. Sánchez nunca es responsable de nada, a él las cosas le pasan y después las resuelve. Desde la pandemia, el presidente ha aprendido a resolver las crisis reputacionales siempre de la misma manera, que es eludiendo la crítica, convirtiendo la conversación pública en el escenario de una confrontación binaria de naturaleza ideológica. Es decir, se identifica a un culpable, se crea en torno a él un marco, ¿no? En este caso un marco de maldad o de avaricia, ¿verdad? Los operadores eléctricos, y ahí se levanta un muro, de tal manera que ahora hay una confrontación entre los defensores de las renovables y los de las nucleares, los defensores de la gestión pública contra los defensores de la gestión privada. Lo interesante es el papel que tienen que jugar los de su propio lado del muro, porque estos no pueden apartarse de la verdad oficial en aras de no ser acusados de herejes. Y esta es la manera en la que el presidente sale inmune sucesivamente de este tipo de crisis reputacionales. El problema que tiene aquí es que está negando las evidencias. La primera evidencia es que ya antes de que él fuese capaz de construir ese marco, habían desfilado por radios, por televisiones, por periódicos, expertos o informes en los que el diagnóstico era coincidente, que es la sobreexposición a las renovables. Sobreexposición, no tanto la sobreexposición a las renovables como la ausencia de ajustes para compensar esa sobreexposición a las renovables. Digo porque, aunque se diera el caso de que efectivamente las oscilaciones fueran producidas por la desconexión de dos fotovoltaicas de Extremadura, todavía quedaría por explicar lo más importante, que es por qué Red Eléctrica no fue capaz de ajustar esa sobreexposición. Eso es lo primero. Y la segunda evidencia es que Red Eléctrica no es un operador privado, es un gestor público. Tanto es así que su presidencia se mantiene en el cargo exclusivamente por su adhesión a la conveniencia de Pedro Sánchez, por su condición de compañera de Pedro Sánchez. Y sobre estas dos evidencias tiene muy difícil operar el gobierno.
Sí, básicamente, como dice Joaquín, este es el marco que ha creado el gobierno, y lo peor de este marco es que tiene una claque que es capaz de defenderlo, y que a pesar de los expertos y toda la realidad o todos los indicios que se van conociendo, ¿no? Ya estamos al final de la semana del apagón, hoy es viernes, esto empezó el lunes, y a día de hoy sigue habiendo muchas más preguntas que respuestas. Para mí el blackout informativo, es decir, como decía Joaquín, el gobierno es experto en criticar a los demás de los vicios propios, de los vicios que tiene, que exhibe, muestra el propio gobierno multiplicados por 10, y esto de la falta de transparencia y de la opacidad es clarísimo, ¿no? Después la creación de un relato, también esto me parece fundamental, es decir, se convierte en el adalid de la ciencia, de la verdad, y empieza a montar comisiones de investigación y a crear teorías para que, básicamente, que todo el mundo o que la claque que le sigue tenga un argumento que pueda replicar después en las distintas cajas de resonancia para que se pueda escuchar mucho más, y después un enemigo. Si es que siempre es la misma estructura, si es que es lo mismo, ¿no? Un relato, una realidad alternativa y un enemigo, que en este caso es la empresa privada, que siempre está en este gobierno por su propio cariz o filtro ideológico, pues tiene ahí como enemigo las empresas privadas, que es donde focaliza el problema del apagón o lo que pasó el fatídico lunes y martes. Y concretamente cuando las causas, ya lo han dicho, es que ya se va viendo los expertos, creo que es bastante, que después tendrá sus matices, ¿no? Que a lo mejor hay una espoleta distinta o hay algo que lo originó, una central o unas placas, puede ser, pero que lo que ocurrió era un problema de mix energético también bastante claro, y que es un mix energético que está mal concebido y que por un exceso de las renovables que no puede ser cubierto por otro tipo de energías tradicionales como son las hidráulicas o las nucleares. Eso también queda, yo creo que queda más o menos, está más o menos aclarado. Y por último el tema de Redeia o lo que es la antigua Red Eléctrica, que es uno de estos operadores privados que también los habéis dicho, pero con una participación del 20% del Estado y que cuya presidenta es nombrada por el gobierno, ¿no? Y aquí sí que yo creo que me parece bastante indecente las declaraciones después de lo que ha ocurrido de los lunes y martes de la presidenta de Red Eléctrica diciendo que tenemos el mejor sistema eléctrico del mundo. Hombre, después de lo del lunes y el martes, posiblemente esa afirmación habría que ahorrársela, ¿no? Sobre todo por la mala imagen que dimos de cara a los inversores internacionales o distintos fondos que quieren invertir precisamente por sus cualidades energéticas en España. Yo creo que eso habría que ahorrárselo. Y después, es una señora que, como os ha dicho, pues esto lo puede, yo creo que lo hubiera ocurrido a cualquier presidente que estuviera en Red Eléctrica, que para mí es la responsable realmente de lo ocurrido, ¿no? Sino que, claro, ahora cuando se empieza a pedir responsabilidades, pues se tiene el currículum de Beatriz Corredor y se ve que no era la persona adecuada, sigue sin ser la persona adecuada para ese cargo. No digo que esto no le hubiera ocurrido a ella o le hubiera ocurrido a un experto, que seguramente también, pero no es la persona adecuada para estar ahí, ¿no? Y por último, yo creo que esas palabras, eso de mejor sistema eléctrico del mundo después de todo lo que ha ocurrido, y decir, como ha venido diciendo durante mucho tiempo, que el sistema español no tenía un problema de capacidad, pues yo creo que no es la persona más idónea para decir esto ni para estar ahí.
Bueno, la verdad es que no ha tenido problema de capacidad, porque capacidad tenemos como el cuádruple de la que se produjo el momento de la crisis, ¿no? Pero en todo caso, ayer a Redella, ayer fue obsceno ver a los políticos, a los miembros del gobierno, sacando pecho del mensaje que la agrupación de operadores de redes de europeo de felicitación le envió a Redella por la rapidez con la que se recuperó el servicio en España. Los técnicos, la mayoría de los técnicos con los que yo he hablado, al menos efectivamente destacan este punto, pero de ninguna manera la rapidez con la que hemos ido a taponar el agujero de bala evita de que aquí ha habido un balazo o alguien le pegado un tiro, ¿no? Y hemos tenido que padecer un apagón cuyos efectos se han estado minimizando sistemáticamente, incluso diciendo que no van a alcanzar los miles de millones de daños que se produjo, pero que tienen un efecto sobre la vida cotidiana de las personas, sobre la noción de seguridad y certeza con la que estamos en el mundo, al menos en este país, muy significativo. Y es que Sánchez no deja pasar una crisis, porque él es de la escuela de Rahm Emanuel, aquel asesor de Barack Obama que decía que nunca dejes pasar una buena crisis, ¿no? Siempre utilízala para reformar algo, para cambiar algún aspecto. Él ha tenido la pandemia, la guerra de Ucrania, ha tenido las erupciones volcánicas, bueno, ha tenido y ahora tiene este apagón donde efectivamente siempre queda algún pozo. Alguien me decía, a ver cuántos presidentes de empresas caen en este viaje, aprovechando esta crisis. ¿Cuánto del sector privado invade el sector público utilizando como justificación esta crisis? Y bueno, Sánchez ha decidido además confrontar en varias líneas, ¿no? La pública-privada, señalaba Joaquín, sí. Pero también ayer emergió la confrontación entre nuclear y renovable. Sí, sí. Este no es un problema de las renovables, o sea, lo que ha pasado... España necesita de las renovables. España no tiene combustibles fósiles suficientes, ni tiene ahora mismo la capacidad tecnológica para almacenar la energía renovable. Con lo cual el problema es de gestión de esas renovables dentro del sistema y del hecho de que ha quedado en evidencia que había un propósito prácticamente ideológico o propagandístico por tratar de sacar sistemáticamente titulares diciendo que el país estaba gestionando solo con renovables. Sí. Hay una muy buena reconstrucción del tema del mix suicida, como lo llama Raúl Massa hoy en el ABC, de lo que ocurrió el 22 de abril. Y los correos electrónicos que intercambiaron los generadores con Red Eléctrica ese día están, y le van a sacar los colores a más de alguien. Yo creo que Sánchez ha hecho aquí lo mismo que hizo con el fiscal general. Pídanle perdón al fiscal general por todo lo que habéis dicho. Pues eso mismo va a volver a ocurrir en este tema.
A ver, es que yo creo que Sánchez es un megalómano y es un cínico. La megalomanía se explica en su capacidad de intervención respecto a las crisis extraordinarias, ¿no? Y de hecho, la idea de suscitar todavía la versión del ciberataque obedece precisamente a que percibamos que la amenaza no se ha disipado en unas horas. A él le hubiera gustado un apocalipsis más serio y sobre todo que no depende del error humano de una gestión de un mix eléctrico que es muy prosaico, ¿eh? Esto de que al final la suma y resta de unas energías y otras nos ha conducido al desastre. Es una versión demasiado prosaica. Es mucho más atractiva la idea del ciberataque o de una razón extraordinaria, porque además le permite presentarse el miércoles en el Congreso como antagonista del problema y enfatizar así además el presupuesto que haga falta para repercutir en nuestro buen ejercicio de defensa y de seguridad, ¿no? O sea que claro que es inteligente eso. Y luego hay otro motivo que es el cínico. El cínico es centrarnos en estos grandes problemas nos desenfoca los suyos, ¿no? Y no voy a decir yo que esta crisis la ha provocado Sánchez. Lo que sí digo es que le conviene. Le conviene en los términos que decía John y le conviene en los términos de gestión de sus crisis particulares, porque recordemos que coincide con el proceso oral de el juicio oral de David Sánchez y porque está justo apretándole mucho las otras causas desde la del fiscal general a la de su cónyuge, ¿no? Y en ese mismo contexto las grandes causas relativizan el peso de las pequeñas. Delante del apocalipsis nos parece una broma casi hablar de Ábalos, ¿no? Luego a Sánchez le encanta estimular esa idea porque da talla a su volumen como líder, porque ridiculiza la capacidad del Partido Popular, de esa manera se apela a los tiempos de Aznar para significar lo que hubiera hecho el Partido Popular ahora, ¿no? Y consolida su capacidad de liderazgo. Por eso digo que la sesión del miércoles va a ser muy interesante. Lástima que estemos en el cónclave, pero claro, hay otras ocupaciones.
Sí, lo que pasa es que eso que dice Rubén será así, efectivamente, le podrá convenir mientras sea capaz de instalar la especie de que la causa es fundamentalmente externa y no un error de gestión en un gestor público, en un gestor cuyos responsables, cuya presidenta, cuyos consejeros han sido designados por su cercanía al propio Sánchez. Si efectivamente, como dice John, esos correos ponen en evidencia a los gestores de Red Eléctrica, lo que quedará a la vista será la incompetencia de esos gestores. Y por lo tanto, yo no creo que eso le convenga en absoluto a Sánchez. Yo creo que en ese caso,
fíjate,
Sánchez
tendrá un problema. Joaquín, yo creo que él maneja muy bien plena identificación con la causa cuando le conviene y es la solución, y la plena distancia cuando le perjudica, que es la ejecución del problema, ¿no? Y ahí es enormemente hábil. Él estaría dispuesto a decir que Red Eléctrica es una esencia del Estado cuando se trata de recuperar la luz. Pero en cuanto se trata de buscar el origen del problema, la convierte en una estructura privada inaccesible, ¿no?
Pero sí, Rubén, sí es...
Por eso se ausenta del Parlamento cuando pasa un mal rato.
Si es muy inteligente y es muy hábil poniendo esa estrategia, y como estamos diciendo, hay suficientes indicios, los expertos, es que son unánimes en lo que se ha producido, que no tiene nada que ver con lo que él alega, ¿cómo deja al resto de la sociedad española capaz de comprar esos argumentos, viendo que en todos los indicios y viendo que en todos los datos... Es decir, a mí lo que más me preocupa no es la estrategia de Sánchez, por supuesto, sino que eso tenga sus ecos o hay un sistema clientelar capaz de comprar esos
documentos. El blindaje de opinión pública.
Eso me parece...
La prensa afecta, Nacho, la prensa
Nacho,
afecta.
Me parece... Porque lo que circula en las redes sociales es que la gente daba botes la noche del apagón con una cerveza en la mano en las terrazas. O lo que ves en Instagram es gente haciéndose selfies. O sea... Tenemos un problema, y es que no se ha terminado de consolidar la idea de que aquí, aparte de que murieron personas, electrodependientes, etcétera, hemos dado un paseo por el borde del acantilado.
Bonita imagen esta.
Sí, nos ha dejado.
Bueno, hay una imagen mucho mejor que es la de Ícaro.
El acantilado.
Que España voló demasiado cerca del sol y se le derritieron las renovables.
O la de Prometeo, que le quitó el fuego a los dioses para dárnoslo a nosotros.
También, ¿no? Es buena.
Es esa manera de significarse como figura providencial. A ver, Sánchez es un providencialista. Él tiene una misión que desempeñar. Y la desempeña allí donde los argumentos son más grandes. Por eso ha hecho bien John en citar el inventario del volcán de La Palma, de la guerra de Ucrania, de la pandemia, de la Filomena, de todo aquello que nos llama a la necesidad de un líder sobrenatural, dotado de grandes cualidades. Luego está lo prosaico, lo cotidiano, ¿no? Su señora, el hermano, Ábalos, estas molestias cotidianas y prosaicas que desdibujan todo su plan mesiánico, ¿no? Pero en cuanto aparece una circunstancia, claro que el Mossad y Putin trabajando juntos para dejar sin luz a España es una inversión extraordinaria.
Bueno, el miércoles de la próxima semana, lo ha apuntado Amón, el miércoles hay una comparecencia del presidente en el Congreso que iba a ser sobre el plan de rearme, que es una cosa bastante relevante que aprobó el gobierno hace 2 semanas ya y que tenía pendiente una explicación que no una negociación parlamentaria, ni un respaldo parlamentario. El presidente va a informar al Congreso de los Diputados. Y ya aprovechará, ha dicho él, pues para contar lo último que tenga para el miércoles sobre el apagón. Que claro, la tentación de juntar ambas cuestiones pues es muy elevada para alguien como Sánchez. Y por eso igual las junta con aquello de la...
No, juntadas bueno, ya está.
Ya las ha juntado, para
eso,
sí. Claro. Sí.
Para eso necesita que de aquí al miércoles no se desmienta del todo, se descarte del todo lo del ciberataque. Pudiendo tener el ciberataque todavía vivo como hipótesis, pues siempre eso puede incidir en lo de la seguridad, es también esto del ciberataque. Si para el miércoles ya hubiera quedado desmentida del todo o desbaratada esa hipótesis, igual ahí sería un poco más complicado juntar ambas cosas.
Si la hipótesis sigue viva, ¿por qué lo dice? Es decir, si fuese por cualquier otro...
Sí, claro, pues de eso se trata. Y la vicepresidenta Montero, hay un desliz maravilloso de la vicepresidenta Montero que dice: nosotros perseguimos la verdad. Claro que la perseguís, la acosáis, la hostigáis. La perseguís hasta que acabáis con ella. Es una operación de cacería, ¿no? Y efectivamente, claro que persiguen la verdad. Por eso, cuando se habla de otras hipótesis, ya sabemos que una es el ciberataque, pero tendrían que ser un poco más explícitos en decirnos cuáles son las otras.
No, dice, no, nosotros no vamos a inventar la causa. Lo que inventan es que la causa esté oculta.
No, inventan el culpable. Perdona, lo que sí inventan es el culpable. ¿No? El gobierno, que son los operadores eléctricos.
Lo que está esperando es saber qué central fotovoltaica, por la razón que fuera, dejó de producir lo que debía. Entonces dirá, pues,
claro que lo hay.
¿De qué compañía es? Pues es de, yo qué sé, es de Iberdrola, es de Endesa, es de Naturgy, es de no sé quién. Pues ahí está el culpable. Y entonces luego se le dirá al gobierno, no, si esto, en realidad el problema es que aunque se desconectase una central, el sistema no se tiene que caer entero. Ya bueno, pero el culpable es el primero.
Sí, es que lo ha dicho Jones.
El plan está bastante claro.
Perfectamente. Si el problema no es de las renovables, es que el sistema no está preparado para esas oscilaciones de las renovables y para ese mix. Si no, no, el problema, pues al revés, cuantas más renovables tengamos, mejor. Pero el sistema español no está preparado.
Bueno, es intolerable que el día 2 de mayo, después del 1 de mayo, que es el gran día de los sindicatos en nuestro país, el Día del Trabajo, todavía no hayamos dedicado ni medio segundo a hablar de la movilización multitudinaria que se produjo ayer en muchas ciudades de nuestro país, con la vicepresidenta 2 del gobierno de España, como una manifestante más, como cada año en el Día del Trabajo. Una manifestante más que habló de dos cosas ayer, Yolanda Díaz, y las dos me interesan, los Yolanda Díaz y los líderes sindicales. Empiezo por la vicepresidenta porque fue quien más claramente dijo ayer que el gobierno tiene que tumbar la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell. Después de que se conociera el dictamen de la Comisión de la Competencia, el dictamen avala la posibilidad, o sea, la operación como tal. Es verdad que le pone una serie de condiciones, pero que el BBVA entiende que son asumibles. Por tanto, estaríamos ante vía libre a la OPA siempre que se cumplan esas condiciones. Yolanda Díaz lo que dice es que el gobierno tiene que evitar a toda costa impedir que esta OPA salga adelante, porque se trata, según le entendí yo ayer, de elegir entre que esta OPA salga adelante y el BBVA adquiera el Sabadell o la democracia. Ella entiende que es antidemocrática esta operación y que, por tanto, el gobierno tiene que defender la democracia. Faltaría más. Lo tiene que defender siempre el interés general y la democracia, por supuesto. Y que entonces tiene que tumbar la OPA. Hay opiniones hoy en los diarios. Hay un editorial del diario ABC en el que trabaja John Mueller, como sabéis, que me parece que es muy pertinente, porque el editorial empieza por decir qué puede hacer el gobierno y qué no puede hacer el gobierno ante una operación sobre la que la última palabra la tienen los accionistas de un operador privado, que diría el presidente, o sea, de un banco, que es el Sabadell. Los accionistas del Sabadell, que son sus propietarios, son los que deciden si les interesa o no les interesa la oferta que haga el BBVA, y el gobierno no puede impedir. El gobierno puede poner condiciones añadidas al gobierno, o como dice el editorial de ABC, puede poner más obstáculos a la operación. Uh-huh. Pero salvo que invoque el interés general, que probablemente es lo que acabará pasando. Pero bueno, no. Vamos, ¿queréis hacer pronósticos sobre la OPA? Mueller, el primero, ¿no? Que es el que...
Ya que lo hemos citado. Bueno, lo que pasa es que ahí ese editorial también dice que el artículo de la ley es definido como restrictivo. Esto es cosa de juristas, y Joaquín lo entiende esto perfectamente, o lo puede explicar incluso mejor. Porque efectivamente restringe, pero las restricciones son tan amplias, la defensa nacional, la seguridad, el desarrollo, la cohesión social, que cuando tú le pones estos argumentos al gobierno, el gobierno este tiene una creatividad y es de y ha hecho gala de un oportunismo que lo tenía muy fácil con Talgo para decir no a la OPA por razones de seguridad nacional y estratégica. Pero no veo por qué no puede volver a forzar los argumentos para decir que no a esta OPA. Eso sería extraordinariamente sorprendente, le haría un daño a la reputación de este gobierno enorme desde el punto de vista de la inversión internacional, y sobre todo en unas circunstancias como las actuales. Yo creo que se van a tentar mucho la ropa.
Dame un minuto, John, ahora seguimos con lo de la OPA, pero es que tengo al teléfono a una de las personas que integran la flotilla de la Libertad, que hemos contado que uno de los barcos, al menos uno, ha sido atacado con drones esta madrugada. Se trata de Zohar Chamberlain Regev, es activista israelí, y nos está escuchando en este momento. Hola, buenos días.
Buenos días.
Buenos días. ¿Qué noticias nos puede facilitar de lo que ha sucedido?
Pues yo puedo decir que la Coalición Internacional de Flotilla de Libertad lleva muchos años desafiando el bloqueo ilegal e inhumano que impone Israel a la Franja de Gaza. Desde ya casi 2 años estamos viendo la escalación del genocidio que comete Israel contra la población civil de Palestina, no solamente en Gaza, sino también en Cisjordania, y desde 58 días no deja entrar ni siquiera una botella de agua o una bolsa de harina a la población que ya está sufriendo una hambruna tremenda y falta de atención médica y bombardeos constantes. Entonces nosotros, como sociedad civil, cuando nuestros gobiernos no hacen su trabajo, llevamos la acción directa, no violenta, a través de nuestros barcos para llegar a la Franja de Gaza, traer ayuda humanitaria, pero sobre todo traer el mensaje de solidaridad y de nuestro rechazo a la complicidad de nuestros gobiernos. Estamos aquí en Malta porque el barco iba a llegar y íbamos a unir a este barco unas cuantas personas, y anoche a las 12:30 de la madrugada nuestro barco ha sido atacado por drones y hubo un fuego en el barco. Afortunadamente no hubo heridos, pero hemos perdido comunicación. El barco ha hecho una llamada de urgencia y ha tardado bastante en recibir ayuda. Ahora mismo creemos, nos dice el Servicio de Rescate Marítimo de Malta, nos dice que está la situación bajo control, pero nosotros no tenemos comunicación con nuestros compañeros. Es muy importante para nosotros que la gente de Europa entienda que este tipo de ataques, cuando pasan aquí y no hay consecuencias, no hay investigación, no se sabe, es una amenaza a todos los ciudadanos europeos. Hay que tener mucho cuidado con dejar que estas cosas pasen. Es un ataque que no ha sido provocado por nada a un barco civil en agua internacional. Fue a 14 millas de la costa de Malta.
Zohar, gracias por habernos facilitado la información. Gracias, y hasta una próxima ocasión. A esta hora de la mañana confirmamos, por tanto, que no hay que lamentar ni personas heridas ni otro tipo de desgracias, y los daños materiales que ha causado el ataque del dron. Hay una declaración, una información que ha facilitado el gobierno de Malta. Ya nos ha contado Zohar que los integrantes de la flotilla no tienen comunicación con el barco y, por tanto, no. La información que tienen es la que ha facilitado el gobierno de Malta, que dice que había, en el momento en el que se produjo el ataque, 12 personas que integran la tripulación del barco y 4 civiles añadidos, digamos, a la tripulación, pero que entre ellos no hay que lamentar heridos. No hay que lamentar heridos, aunque podría haber habido que lamentarlo si se hubieran producido las circunstancias de otra manera, pero que no hay heridos, que en todo caso sí hay daños materiales muy notables en la embarcación y que no hay autoría del ataque con drones, aunque todas las sospechas estén puestas, naturalmente, por tratarse de lo que se trata en Israel, en el gobierno de Israel. Voy a hacer una pausa muy cortita y enseguida retomamos donde lo habíamos dejado, el asunto de la operación, la OPA del BBVA al Sabadell y la decisión que le corresponde ahora, o la actuación que le corresponde ahora, al gobierno de España. Hay un plazo establecido, una vez que ya está el último de los dictámenes que faltaban, que es el de la Comisión de la Competencia. El gobierno de España estudia ese dictamen y vamos a ver qué decisiones toma y qué consecuencias tienen esas decisiones. Un minuto, ahora mismo continuamos.
Onda Cero. Carlos Alsina.
Otros van. Bueno, nos habíamos quedado en la OPA, interrumpí a John Mueller, y que John me disculpe, espero, por haberle...
Te disculpo, claro.
Cuando estaba explicando el papel del gobierno respecto de la OPA del BBVA del Sabadell, seguro que los demás también queréis decir alguna cosa. Sabiendo que está en riesgo la democracia, como ha dicho la vicepresidenta. Es que ahí en la manifestación de los sindicatos en Madrid se habló sobre todo de la democracia y de cómo, si finalmente no sale adelante el proyecto de ley para topar la jornada laboral en 37 horas y media, estaríamos ante un fraude de ley y un timo democrático, dijo el señor Álvarez, líder de la UGT. O sea, que los grupos parlamentarios saben que lo único que tienen que hacer es ratificar lo que ya han pactado los sindicatos con el gobierno, y cualquier otra cosa es un ataque también a la democracia. Lo cual
es increíble, pero esto de la reducción de jornada, y que hablan de que está en peligro la democracia cuando son precisamente los sindicatos y el gobierno el que ha reventado la negociación colectiva, etcétera, etcétera, las mesas de negociación colectiva, parece totalmente anómalo. Respecto a la OPA, la OPA del hostil del BBVA sobre el Sabadell es una de las operaciones económicas, financieras y desgraciadamente también políticas del año por su relevancia. En este proceso, el informe de la CNMC sigue el proceso legal de la oferta. Los remedios o condicionantes que pone la CNMC parecen razonables, y al final, como tú decías, Carlos, todo debería estar en manos de los accionistas. Es decir, si los accionistas del Banco Sabadell piensan que lo que paga el BBVA es suficiente y creen que con el BBVA tendrán también una dirección, una gestión del banco también competitiva y que era mejor, aceptarán la oferta del BBVA. Pero si piensan que la oferta del BBVA no es suficiente o que es poco dinero y que están muy a gusto con la dirección de la gestión que hacen de la entidad, los actuales gestores, el presidente y el consejero delegado del Sabadell, se quedarán con el Sabadell. Y eso tendría que ser todo, ¿no? Pero desgraciadamente hay un componente político que es la intervención de la política de este gobierno en lo que es en espacios que no le corresponden, como en este caso la propiedad privada de la empresa privada o el sistema financiero, es asfixiante, ¿no? Y aquí no, aquí ahora mismo la pelota está en manos del gobierno. Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, tiene que llevar la operación al Consejo de Ministros, y ahí todos los ministros tendrán que opinar. Yo creo que Carlos Cuerpo sería conociendo un poco su perfil, de los que dejaría que se pronunciaran los accionistas en los términos que propuestos por la CNMC de los condicionantes. Pero en el gobierno, no solamente Yolanda Díaz lo que dice que está en juego la democracia, que efectivamente está en juego la democracia por intervencionismo político, que no debiera ser tal, sino que también la parte del Partido Socialista, ¿no? Para el Partido Socialista y para Pedro Sánchez, Cataluña es un territorio muy importante. En Cataluña todos los actores, y también los políticos y los empresariales, se han mostrado en contra de la operación del BBVA. Y yo creo que Carlos Cuerpo va a tener mucha presión de uno y otro lado para que endurecer las condiciones de la OPA, para que finalmente no salga. Porque yo creo que tanto Sánchez como los socios de Sumar van a tener muy en cuenta el parecer de parte de la sociedad catalana de Cataluña en contra de esta operación.
Bueno, yo recuerdo al consejero delegado de CaixaBank diciendo que hay margen todavía para la concentración. Efectivamente, si está en juego la democracia es porque está en juego el libre mercado, y por lo tanto que la decisión quede en manos de los accionistas. Por cierto, que una de las cosas que tendrán que tener en cuenta es que la evolución de la acción desde que se presentó la OPA ya ha diluido completamente la prima. Respecto a lo que decía John en cuanto a que el gobierno no lo tiene fácil para una intervención arbitraria, efectivamente es así, por la cuestión reputacional respecto de los inversores, respecto de lo que representaría perjudicar de manera abiertamente discrecional a un actor sistémico como BBVA, que está expuesto a la inestabilidad de determinados emergentes, y también por el precedente que establecería en cuanto a la posibilidad de que otras empresas estratégicas españolas quieran crecer en escala. En la cuestión política, a mí hay una cuestión que me parece relevante, que es que en la Comisión de los Mercados y de la Competencia, el consejero Soler, que a nadie se le escapa que no deja de ser Puigdemont por persona interpuesta, renunciase a emitir un voto particular, o sea, de alguna manera convalidase el voto unánime del resto de los consejeros. Es que al final todo pasa por Puigdemont. La reducción de jornada, si el martes, como se dice Yolanda Díaz, efectivamente se aprueba en el Consejo de Ministros la reducción de jornada, quedarán activados los 7 diputados encabezados por el prófugo de Waterloo.
Quedan 3 minutos para que terminemos el programa de hoy, 8 para que sean las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Así que si Amón quiere amnistiar a alguien, yo creo que este es el momento de aprovechar. Amón.
Pues mira, Carlos, me ha gustado leer en la prensa de la mañana las alusiones al papado de Morante y las analogías con el cónclave que se le han ocurrido al compañero Zabala de la Serna, precisamente porque el genio de la Puebla disputaba el primado del toreo con los delfines más aventajados entre los toreros de arte, Ortega y Aguado, Y me he acordado de aquella anécdota que protagonizó Rafael Guerra Garrita en presencia de Alfonso XIII, Llovía con ciencia en las faenas de campo y resolvió el torero sevillano protegerse con el capote rosa. «Pareces un obispo, Rafael», dijo el Borbón al Papa, haciendo ver el color rosáceo de la prenda. «Majestad, sí, yo en lo mío llegué a Papa». Y a Papa ha llegado en lo suyo Morante de la Puebla, después de haber expiado el Vía Crucis y accedido a la resurrección. El viaje de la oscuridad a la luz se caracteriza en el camino de la depresión al éxtasis. Morante nos había impactado con el diagnóstico de su enajenación, de su locura. Supimos que se trataba con terapia de electroshock y que perdía la memoria. Y no es que Sevilla lo tratáramos ayer con piedad y con descendencia, pero como vi a reconocer a Morante en la inspiración y la genialidad, como vi en su dicha y su sonrisa, y como vi a la respuesta de los cardenales, precisamente porque la gloria de Morante no se contradice con el pasmo y el temple con que Ortega y Aguado disputan la cuestión sucesoria para felicidad de toda la feligresía.
Unos Callahan para estas personas que han de abandonarnos ya, Alicia.
Mira, nuestros amigos de Callahan, en su constante búsqueda de la innovación, han descubierto la fórmula perfecta para caminar. Mira, toma nota. Potencia más amortiguación, más estabilidad, más adaptación es igual a Callahan Algoritmo. Ya no hay excusas para caminar más y mantenerte en forma. Recuerda, los zapatos Callahan Algoritmo han sido diseñados específicamente para caminar. Camina con ritmo con Callahan Algoritmo. A la venta en las mejores zapaterías y en la web callahan.es. Tecnología, diseño y confort al mejor precio.
Deseo que tengáis un día estupendo, que lo paséis francamente bien. Adiós, Nacho. Que tengas
adiós. Adiós.
Bien. Saca el paraguas. Nos va a seguir viendo. Adiós, Manso, que tengas buen día.
Nos vamos a chapotear.
De vuestra comunidad. Adiós, Müller.
De todos.
Cuídate. Adiós, Carlos. Pasa buen fin de semana.
Igualmente, un fuerte abrazo. Adiós, Amón. Hasta las 11 de la mañana, que hay cultura.
Así, así es.
Y además, creo que hoy queréis hablar de películas apocalípticas.
No escasean, ¿verdad?
Qué necesidad, pero qué necesidad.
No escasean.
No, que van a escasear.
Es un subgénero, o un género, ¿no?
Más que
un
subgénero. Hay alguna buena, incluso. Bueno, en 5 minutos ¿sí? contamos las noticias de las 10 de la mañana, una hora menos en Canarias. Ahora mismo continuamos.